7 en Canarias.
Hola, soy Álvaro Criado, nuevo compañero en prácticas de La Linterna, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Ilusionado, Álvaro?
Muchísimo, Ángel, muchísimo.
Tú sabes que estás en la crème de la crème, no hay sitio mejor.
Vamos, y si yo te dijese que por qué cogí el máster, por qué programa quería acabar, ya pues te no, digo, no, aquí no, en La Linterna.
Acabar o continuar, nunca se sabe.
Esperemos, esperemos.
Pues que tengas suerte, macho, que aprendas mucho y que nos enseñes también. No pares de proponer cosas.
Muchísimas gracias, Ángel.
A ti por venir. Hay mil y un enfoques de la guerra en Oriente Medio, empezando por la diferencia entre Oriente Próximo, Oriente Medio, toda esa parte de Asia, un poquito más allá. Es una inmensa región del mundo, desde la orilla del Mediterráneo hasta Afganistán. Todo está metido en este fregado. Lo he dividido en 10 puntos para intentar comprender mejor este carajal de la nueva fase de la eterna guerra en Oriente. 1. Venezuela, Cuba, ahora Irán. El chavismo en Venezuela, el castrismo moribundo en Cuba, 1 millón de soldados rusos muertos en la guerra de Ucrania, y ahora los ayatolás. Viéndolo todo en conjunto, se entiende mucho mejor todo el problema y cada una de las acciones. 2. Ya no nos acordamos del aplastamiento de las manifestaciones en Irán de hace unas semanas. Universitarios, mujeres. Escucha a Gustavo de Aristegui, aquí en COPE. Ha sido esta mañana en Herrera.
Una parte es la parte revolucionaria del Estado, la Asamblea de Expertos, Consejo de Guardianes de la Revolución, el entorno del líder de la Revolución y las milicias Basaji, que son unos animales adoctrinados que han matado a iraníes por las calles sin el más mínimo escrúpulo, y la Guardia Revolucionaria. El ejército tiene mucho peor armamento y estás hablando de 250.000 animales que no se van a rendir.
Ha sido en el fin de semana con Antonio Herray, también ha estado esta mañana en Herrera. 3. El eterno conflicto, suníes contra chiitas. En el trasfondo de Oriente Medio, el eterno pulso entre unos y otros. Irán ha atacado bases en Emiratos, Bahrein, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, Jordania, con escaso éxito, por cierto. Arabia Saudí se ofrece para encabezar la Liga Regional contra los ayatolás. No solo es Israel, es la inmensa mayoría del mundo musulmán. 4. De junio del 25... a febrero del 26. Leo en el blog del general Pitarch y dice literalmente que reconociendo implícitamente que la operación Martillo de Madrugada de junio no se había destruido totalmente el programa nuclear iraní, esta nueva operación de febrero, Furia Épica, tiene una doble finalidad: el programa nuclear y promover el cambio de régimen. 5. Bases americanas atacadas en la zona, como digo, Emiratos, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudí, Israel, claro. Estos son los auténticos socios que confirman la enorme distancia militar entre Estados Unidos e Irán sobre el terreno. Interesante, 6, la reacción de Francia, Reino Unido, Alemania. Igualitos Macron, Starmer y Scholz, igualitos digo que Pedro Sánchez. Y es que en los premios Goya somos la bomba, pero en el mundo no pintamos una higa. 7. No se trata de invadir, ya no. El nuevo escenario no es Vietnam, Irak o Afganistán, no. El nuevo escenario es la operación de extracción de Maduro, el futuro de Cuba o el apoyo a Ucrania. 8. El estrecho de Hormuz y la independencia energética, la globalización es real y cualquier cosa que pase en la otra punta del mundo nos afecta. Y no te digo si tiene que ver con el petróleo. Bueno, pues, mientras, nosotros cerrando centrales nucleares. 9. Los proxies, los socios, las sucursales. Hezbollah en el Líbano. Hamas en Palestina. Los hutíes en Yemen. No olvidemos que la caja de los truenos explotó el 7 de octubre del 23 con los ataques de Hamas a los kibbutz en Israel. 10. Putin y Rusia. El principal perjudicado de esta guerra más allá de Oriente Medio es Putin, la Rusia de Putin, porque Irán es proveedor de misiles balísticos y de drones contra Ucrania. drones Shahed 136B y misiles balísticos Jihad, solo con el nombre, con un alcance de 1,000 kilómetros. Putin se queda sin socio, pero lo más importante, sin proveedor. Ah, y mi postdata. Inolvidable este momento para entender las medias tintas del gobierno de España en todo este carajal. Acuérdate, Pablo Iglesias en una de sus homilías ante sus súbditos.
A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí.
Pero oye, si a los iraníes, como dice Pablo Iglesias, les interesa, acá sí se entienden mucho mejor las medias tintas de nuestro gobierno.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este lunes 2 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Trump anuncia una gran ola de ataques contra Irán que se prepara para una guerra larga.
El gobierno iraní dice que no va a negociar con Estados Unidos. Unas 600 personas habrían muerto oficialmente en los ataques. Exteriores estudia cómo evacuar por carretera o en avión a los españoles que se encuentran por la zona. Solo en Emiratos hay unos 13.000.
Zapatero niega cualquier tipo de relación con Plus Ultra y desmiente haberse reunido con Ábalos.
Dice que todo el mundo miente menos él. ¿Vale? El expresidente ha asegurado en el Senado que no fue el facilitador del rescate de Plus Ultra. Zapatero no descarta acudir al Constitucional por las preguntas incriminatorias realizadas por los grupos parlamentarios en la comisión del caso, bueno, el caso Ábalos, Coldo, Santos.
¿Cuál es el objetivo? Dañar mi imagen pública, mi honor. Y luego llega aquí, dicen que yo cogí a Sánchez de las orejas, le dije rescata Plus Ultra. Julio Martínez me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas, era el acuerdo. Sí. Jamás me reuní con el señor Ábalos para hablar de Plus Ultra. La única vez que siendo ministro he estado con el señor Ábalos fue después de la aprobación del rescate de Plus Ultra. La verdad que hasta he tenido suerte, ¿no?
Sí, vamos, una suerte más.
La jueza autoriza el análisis de las cajas negras de los trenes de Adamuz.
Se van a supervisar las cámaras de seguridad en el interior del tren Irio. La Guardia Civil apunta a un informe que solo uno de los 19 maquinistas que pasaron ese día por el lugar del accidente reportó un golpe. El resto no comunicó ningún tipo de incidencia, ni siquiera en ese lado derecho, ninguna sensación extraña.
El juez Peinado pide a la UCO que analice los correos de Begoña Gómez entre 2018 y 2026.
Son los emails que envió desde su cuenta corporativa. Este requerimiento fue revocado por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que la petición del juez era desproporcionada. Begoña Gómez está siendo investigada por 5 presuntos delitos.
David Sánchez recoge la citación de su juicio en la Audiencia de Badajoz.
El hermano del presidente no ha querido dar la dirección de su domicilio para recibir las notificaciones judiciales. Está acusado de prevaricación, tráfico de influencias por aquel puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz. El juicio comenzará a finales de mayo.
La Fiscalía se querella contra el expresidente de la Diputación de Lugo por un presunto caso de abuso sexual.
José Tomé dimitió en diciembre tras estas acusaciones, aunque se mantiene como alcalde de Monforte de Lemos. La Fiscalía Provincial considera que los hechos denunciados, ocurridos en septiembre del 25, comillas, poseen indicios suficientes de criminalidad.
Detenido un joven de 20 años tras confesar el asesinato de su casera en Madrid.
Ha explicado a los policías que la estranguló hasta matarla tras una fuerte discusión. Vivían en el mismo piso donde había varias habitaciones alquiladas. Y nos quedan los deportes, Nick.
Termina la jornada de liga con el Real Madrid-Getafe a las 9 de la noche. No estará Mbappé. El último parte médico confirma un esguince en la rodilla izquierda. Y hasta ahora ha comenzado el Sporting Leganés, partido de segunda que se tuvo que aplazar ayer tras el fallecimiento de un aficionado en la grada. Y también hay baloncesto. A las 8:30 España se enfrenta a Ucrania en Oviedo en la fase de clasificación del Mundial 2027.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana martes seguiremos notando el descenso de los termómetros, sobre todo en el sistema ibérico y en el litoral cantábrico. Pasaremos de los 11 grados en Ávila o los 12 en Soria a los 19 de Córdoba o los 21 de Murcia. Serán notables las precipitaciones localmente fuertes en el estrecho que podrían venir acompañadas de tormentas en Andalucía Occidental y en las Islas Canarias. Activarán las alertas por fuertes rachas de viento y temperaturas que también descenderán. Habrá 16 grados de máxima y 13 de mínima.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. Los ataques contra Irán han desestabilizado la economía mundial. El precio del barril de petróleo se ha disparado ante los temores de suministro y las bolsas europeas cierran en rojo. Más allá del impacto a corto plazo, los expertos miran a las consecuencias energéticas a medio. En el caso de España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que nuestra exposición directa es baja. Marta Ruiz.
Las consecuencias para el bolsillo dependerán de cuánto se alargue la crisis y de si se cierra el estrecho de Hormuz, algo poco probable según los expertos consultados, que en todo caso descartan una crisis de precios como la desatada por la guerra de Ucrania. España solo recibe por ese estrecho el 5% del petróleo y el 2% del gas que consume. De momento estamos ante un shock y no ante una crisis energética, pero se notará en el bolsillo si el barril de Brent sigue subiendo a un ritmo del 9% y del 25% en el caso del MIBGAS, el de referencia en España. Pagaremos hasta un 20% más por los carburantes, subirá la cesta de la compra y la factura de la luz, aunque de manera contenida, porque las borrascas han reforzado la generación hidráulica. Pero hay más consecuencias. Raymond Torres, director de Coyuntura Internacional de Funcas.
Necesitamos más inversión para recuperar competitividad y sobre todo productividad, secreto de la prosperidad futura. Y esto, por supuesto, viene a lastrar la incertidumbre, la confianza y, por tanto, la propia inversión, que es lo que más necesitamos.
España supera la media europea en inflación y esa brecha podría hacerse aún más grande, restándonos competitividad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en el mapa mundi y lo hacemos, como siempre, con Enrique Cerveto. Llamamos a Bruselas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Muy, muy buenas tardes del mundo mundial.
Oye, del mundo mundial que está cada día más divertido. ¿Sabes qué ha pasado con los aviones cisterna norteamericanos que han salido de rota? ¿Hacia dónde?
Bueno, pues siguen trabajando, obviamente, porque la aviación norteamericana necesita el reabastecimiento. Y se han ido, pues, esencialmente a dos lugares alternativos. Uno es la base de Ramstein, que es una base americana en Alemania. Es sede del mando de las fuerzas aéreas en Europa. Y tienen ahí muchísimas facilidades. El problema es que está colapsada, es decir, hay mucho tráfico en este momento porque obviamente la están empleando también para otras cosas. Pero lo más significativo es que han elegido otra base, que es la base de Istres. Istres es una base no OTAN que está en Francia, es una base francesa, es una base estratégica francesa, es decir, donde tienen armas nucleares, para decirlo claro, y o pueden tenerlas. Y no forma parte de la OTAN. ¿Qué sentido tiene esto? Pues yo creo que la decisión del presidente francés de facilitar a los americanos este apoyo va a ser muy interesante para ellos y muy malo para nosotros, entiendo yo, las reacciones que estoy viendo acerca de la postura del gobierno norteamericano. Creo que están a años luz por encima de aquello que hizo Zapatero de no levantarse en el día del desfile nacional.
Esto es
los
muchísimo.
Americanos se lo van a tomar muy mal.
Esto es muchísimo peor, sin duda. Ojo, americanos y el resto de Europa. Países fronterizos que no ha atacado Irán en la región. ¿Por qué?
Bueno, pues fíjate, hay un par de casos. El más evidente es Turquía. Turquía tiene frontera con Irán, pero es de la OTAN. Y claro, un ataque a Turquía pues tendría... Fíjate que en Turquía, hablando de bases americanas, está la de Incirlik, que es una de las más grandes que tiene también Estados Unidos en la zona. Es una base conjunta con Turquía. Y podrían haber atacado la base de Incirlik, la está al alcance de sus misiles, pero obviamente no lo han hecho porque Turquía es miembro de la OTAN. Y el otro país es Azerbaiyán. Azerbaiyán alberga también unas bases de escucha israelí, es muy importante. Y está jugando un papel también en esta operación militar. pero la minoría más importante después de los persas es la de los azerís, me refiero en Irán. Y aunque no es que haya una amistad muy estrecha entre los azerís de Azerbaiyán y los azerís de Irán, pero Irán yo creo que no se ha querido jugar, claro, meterse en este berenjenal.
Oye, la última, Enrique. ¿Hay un lugar donde no se puede leer nada sobre este conflicto? ¿Cuál es?
Bueno, fíjate, mañana, que es martes, sí. Pues es en Cuba, porque se ha anunciado que Granma, a partir de ahora, ya solo saldrá una vez por semana los martes, porque ya no tienen ni papel, y solo con 8 páginas. Efectivamente, bueno, lo que fue, ¿te acuerdas?, el portavoz oficial del régimen comunista, el altavoz de los comunicados de Fidel Castro, en fin, el periódico que lleva el nombre del yate con el que Fidel Castro cruzó el Caribe para llegar desde México a Cuba y empezar la guerrilla que le llevó a la revolución, pues ese periódico ya no tiene ni para papel y solo ya sale una vez a la semana.
Yo guardo algún ejemplar en casa a modo de tesorito. Tesorito, por lo menos por simbólico. Enrique Cerveto, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Reza Sabib, el embajador de Irán en España, Nekane.
Hemos hablado con él esta tarde en La Linterna y ha asegurado que están preparados para resistir todo el tiempo que haga falta y ha defendido los ataques de Irán a los demás países de la zona.
El territorio o el suelo de esos países jamás ha sido objetivo nuestro. Lamentablemente no tenemos más remedio que atacar lo que son las bases del enemigo en el territorio de esos países, porque se están utilizando esas bases en la agresión contra nuestro país.
Borja y sus hijos están en Dubái.
La escalada bélica ha provocado por tercer día consecutivo el cierre del espacio aéreo en la zona. Borja ha contado que a pesar de la incertidumbre se sienten seguros.
Yo personalmente la sensación me siento protegido, es decir, lo que he visto es que Emiratos Árabes tiene una defensa muy eficaz y lo que estamos viendo es que lo que está llegándonos a nosotros son escombros de explosiones, de misiles o de drones, pero realmente los impactos en la población civil son mínimos.
Santiago Abascal, el líder de Vox.
Mañana es la primera sesión de investidura de la popular María Guardiola en Extremadura y de momento PP y Vox siguen sin alcanzar un acuerdo.
No sé si estamos más cerca del sí o del no, lo que creo es que es difícil cuando se ha torpedado el acuerdo durante todas estas semanas llegar a un acuerdo a última hora. Nuestra mano sigue tendida, nuestra voluntad de construir una alternativa es firme y nosotros queremos responder a la voluntad de los extremeños, que creo que es la de que formáramos parte de un acuerdo.
Mario Iceta es el arzobispo de Burgos.
La Catedral de Burgos acoge por primera vez una exposición de Pablo Picasso que lleva por nombre Picasso, Raíces Bíblicas. Podremos ver su obra desde la influencia religiosa que le acompañó toda la vida.
Son obras que se han traído de varios lugares de Europa, de España y luego la colección privada de los 44 cuadros, 31 son de la colección privada de Bernard, uh-huh, el nieto de Pablo. Me parece que es una exposición magnífica que en diálogo con la catedral merece la pena visitar.
Y el sonido musical, Michael Jackson.
Ya varios años desde su muerte, pero ahora 4 de los hermanos del cantante le han denunciado por presunto abuso sexual cuando eran menores. Dicen que les manipuló y les lavó el cerebro y cuentan que les drogó, violó y agredió sexualmente cuando apenas tenían 7 u 8 años. La demanda la han presentado contra los herederos de Jackson, contra sus hijos, para anular la herencia millonaria.
4 hermanos de él.
Sí. Ahora han decidido que denuncian porque quieren el dinero, no hay otra cosa, vamos.
Joder, ambientazo.
Sí, sí.
Adiós, ¿eh? Gracias, Nekane.
Que vuelvan un rato.
De verdad, qué educación, qué educación.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Madrid ya cuenta con el primer museo permanente dedicado a Leonardo da Vinci, el gran artista del Renacimiento que recogió en sus cuadernos sus múltiples investigaciones sobre anatomía, mecánica, óptica. El museo, que se puede visitar en la calle San Bernardo, reúne más de 50 piezas construidas a partir de los códices originales del autor de la Gioconda. Ideas que nacieron hace más de 5 siglos en un papel y que ahora podemos verlas materializadas. Actualmente existen 6 museos dedicados exclusivamente y de manera permanente al genio italiano, 4 en Italia, 1 en Francia y este último en Madrid. Pedro Macarro es su director.
Hicimos un estudio de mercado y realmente Madrid ahora mismo es una de las principales ciudades europeas a niveles de museo, de cultura, dicen que es la segunda. Entonces era, bueno, reunía todas las características y todos los requisitos para que fuera el sitio ideal desde todos los puntos de vista.
El recorrido está pensado para que el visitante descubra la forma de pensar de Leonardo, quien dedicó su vida entera a descifrar los secretos de la naturaleza. La técnica, desde el vuelo de un ave hasta los engranajes que transmiten la fuerza a una máquina.
Hay todo tipo de máquinas y de inventos, porque como él trabajó en tantas disciplinas diferentes, bueno, desde la pintura, estudió la anatomía, la ingeniería, la hidráulica, la mecánica, o sea, tantas cosas que estudió, que nosotros hemos dividido el espacio de más de 300 metros en seis salas.
Las piezas están hechas a mano por artesanos, con materiales fieles a los que aparecen en sus códices, como madera, tela, cueros. De esta manera, el objetivo del museo es que el público vea las réplicas como objetos físicos, con volumen, con textura, casi con el mismo cuerpo con el que el artista los imaginó. Entre los objetos más sorprendentes se encuentran unas alas enormes de 5 metros, el puente autoportante, que se sostiene sin cuerdas ni tornillos. El recorrido finaliza con las réplicas de algunas de las pinturas de Leonardo da Vinci.
Ves que también la obra pictórica que hizo, que fue poca en número, pero fue toda maravillosa, ¿no? O sea, está la Gioconda, la Última Cena, y entonces como que la gente ya cuando llega a la sala de abajo ya se queda ya totalmente rendida y sorprendida de la maravilla de cosas que hizo este hombre, ¿no?
Leonardo da Vinci, la mente capaz de relacionar arte, ciencia y técnica mediante fenómenos y procesos aparentemente inconexos, ya cuenta con un museo permanente en Madrid, en la calle San Bernardo. Un espacio de diálogo con el Renacimiento a través de la mente del genio, Leonardo da Vinci. Nos damos un paseito por las redes. Zapatero dice que no tiene ninguna relación con el rescate de Plus Ultra. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Eso ha dicho el expresidente del Gobierno en el Senado, que nunca ha hablado con Pedro Sánchez sobre este tema y que tampoco con ningún miembro del Ejecutivo actual. Como anécdota, ha desvelado que comentó con Sánchez sus sensaciones sobre cómo iba esta comisión de investigación del caso Coldo, donde ha declarado hoy el expresidente del Gobierno. Y están hablando los oyentes sobre esta declaración. Uno de ellos nos dice que el Partido Popular, con esta comparecencia, ha intentado rascar algo, pero que en ningún caso ha logrado sacar algo en clave sobre ese rescate de Plus Ultra. Lo que deberían haber preguntado, nos dice este oyente, es por las famosas maletas que llegaron al aeropuerto de Barajas.
Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque propone tema.
Hola, Ángel, ¿qué tal? En un rato nos escuchamos en el tiempo de opinión de La Linterna Y mi propuesta no es nada original, pero es que considero que no hay nada más importante estos días que la escalada bélica en Oriente Próximo. Incluso también por la derivada que puede tener en cuanto a la política nacional aquí en España.
Apuntado queda, que luego hablamos. Precisamente sobre la guerra en Oriente Medio, una última hora, la Guardia Revolucionaria iraní afirma haber atacado un petrolero identificado como Athens Nova, aliado de Estados Unidos, dicen, en el estrecho de Hormuz, que habría ardido al ser alcanzado por dos drones. Es el último comunicado de la Guardia Revolucionaria de Irán. Y esperamos mensajes.
Hasta las 11:30, como siempre, seguimos recibiendo tus mensajes en facebook.com/linternacope. También estamos en X, es el antiguo Twitter, en @expositocope. También en nuestro WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Guti.
A ti, Expo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. En la radio...
La situación ahora mismo en Oriente Medio es completamente impredecible.
No es un golpe improvisado, ¿eh? Cargarse toda la cúpula de un país.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Dubái? ¿Cómo habéis pasado la noche, Borja?
Los sistemas de defensa estaban funcionando bien.
Iván ha tenido que salir del país.
No, veíamos algunos misiles, pero que se estrellaban en el cielo aéreo.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump?
Aquí, ¿qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
No solo es Israel, es la inmensa mayoría del mundo musulmán contra los chiitas.
En la radio, todo pasa en COPE.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
El próximo martes, los micrófonos de Mediodía COPE de Pilar García de la Granja se trasladan al Auditori y Palau de Congresos de Castelló con motivo del Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Una jornada para visibilizar y mejorar la calidad de vida de los afectados por estas enfermedades. Recuerda, el próximo martes en Mediodía COPE, con el Ayuntamiento de Castellón. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si ponemos una puerta corredera, ganamos espacio, ¿no? Un armario aquí nos vendría bien para ordenar todo. Y ya que estamos, unas ventanas que aíslen más.
Renovarse y vivir. Si estás pensando en renovar tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento solo hasta el 27 de abril.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Valduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Valduero.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga.